Caridad es su nombre, la voz de una vocación que viaja por el mundo encendiendo corazones. Donde Dios llama, el amor responde. Un podcast de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.
Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos metemos en un mundo muy especial, ¿no? El de la vocación para ser religiosa franciscana de María Inmaculada. ¿Qué implica realmente decir sí a esa vida? Una entrega total, inspirada en San Francisco de Asís y en una figura, bueno, central, la Madre Caridad Brader. Vamos a usar como base documentos internos, material de la misma congregación, para guiarnos un poco. La idea es entender no solo los pasos, sino el corazón, el núcleo de esta vocación, su formación y qué significa hoy ser hermana franciscana.
Exactamente. Y como decías, es imposible hablar de ella sin mencionar a la fundadora, la Beata Madre Caridad Brader. Su lema es clave.
¿Cuál era?
Todo por amor a Dios y como Él lo quiere. Y mira que no es solo una frase linda, ¿eh? Es la brújula que guía a toda la comunidad.
¡Uf! Todo por amor a Dios y como Él lo quiere. Suena un compromiso enorme, total, impalta. Ok, vamos a ver si podemos desglosar un poco qué significa vivir así. ¿Por dónde se empieza? Por lo que leí, el punto de partida es algo muy personal, ¿no? Ese sí a un llamado que sienten de Dios para servirle. Lo describen como un acto de fe, de entrega de la vida.
Así es. No es algo impulsivo para nada. Es el fruto de un discernimiento, de una búsqueda personal. Intensa, diría yo. Y en esa búsqueda, la oración es fundamental. Es como el motor. De hecho, ellas mismas señalan un lugar como eje espiritual.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
El Santuario Eucarístico de Mari Díaz, allá en Pasto, Colombia. Lo llaman el corazón que impulsa todo, con su adoración perpetua. Un baluarte eucarístico, dicen. Es la fuente, ¿viste?
Un corazón espiritual latiendo sin parar. ¡Qué imagen potente! Habla de constancia, de una vida centrada. Y sobre la Madre Caridad que mencionaste como clave, ¿qué más nos puedes contar de ella? ¿Por qué inspira tanto?
Bueno, según los testimonios, quienes la conocieron, la describen como un alma de oración muy, muy profunda, casi contemplativa. Pero, a la vez, tenía una calidez, una bondad, la sentían como una verdadera madre. Esa mezcla de profundidad y cercanía es lo que sigue resonando mucho hoy.
Y esa inspiración sigue muy viva, ¿verdad? Creo que hay un proceso en marcha sobre ella.
Sí, totalmente. Genera muchísima devoción, tanto que su proceso de canonización está activo. Ahora mismo está en la fase romana.
¿Qué significa eso, la fase romana?
Significa que toda la documentación sobre su vida, sus virtudes y el estudio de un posible milagro por su intercesión ya está en el Vaticano. Lo están estudiando las congregaciones correspondientes para un posible reconocimiento universal de su santidad.
Entendido. Entonces tenemos el lema como guía, el ejemplo de la Madre Caridad como inspiración, pilares fuertes. Pero a ver, ¿cómo se pasa de esa inspiración a algo concreto? Para una joven que hoy siente esa llamada, ¿cómo es el camino?
Ajá, ahí entramos en el itinerario formativo. La congregación tiene muy claro que eso necesita acompañamiento, una estructura. Han diseñado un camino, digamos, progresivo, con etapas bien definidas.
Para acompañar a la joven, ¿no?
Exacto, para ayudarla a madurar la decisión y a prepararse para este tipo de vida. No es un salto al vacío, ¿eh? Es un proceso gradual.
Eso me parece fundamental. No es solo sentir algo, sino caminarlo, para ver si es por ahí. ¿Nos puedes describir esas etapas? Pero más allá del nombre, ¿cuál es la finalidad de cada una?
Claro. Mira, empieza con el aspirantado ambiental. La idea aquí es que la chica interesada empiece a explorar la llamada, pero desde su vida normal, su entorno.
Sin internarse todavía.
Exacto. Con acompañamiento, sí, pero desde su realidad cotidiana. Familia, estudios, lo que sea. Es un primer tanteo, un tiempo para cultivar esa inquietud en su propio terreno.
Interesante eso de empezar desde la propia realidad. ¿Y si esa exploración va bien?
Bueno, si la joven muestra madurez, decisión, una intención seria, puede pasar al postulantado. Aquí ya la cosa cambia un poco. hay una inmersión mayor.
¿En qué sentido?
El objetivo es doble. Por un lado, profundizar su formación humana y cristiana. Por otro, empezar a conocer de cerca la vida y el espíritu propio de esta congregación franciscana. Es un tiempo clave de conocimiento mutuo.
Ah, o sea, ella conoce a la congregación desde dentro y la congregación la conoce a ella.
Justamente, ya no es mirar desde afuera. Se vive más la fraternidad, la vida en comunidad y se tienen las primeras experiencias en los apostolados de la congregación. Es como empezar a probar el carisma en acción.
Probar el carisma suena bien. Un conocimiento práctico antes de un compromiso más formal, lógico. ¿Y el siguiente escalón?
El noviciado. Este sí marca el inicio formal de la vida religiosa dentro del instituto. Es una etapa de inmersión mucho más profunda.
Aquí ya es la hora de la verdad, digamos.
Algo así. El foco está en que la novicia entienda bien la vocación divina tal como se vive aquí, que experimente el modo de vida franciscano, oración, comunidad, servicio, y que asimile el espíritu, la misión de la Madre Caridad. Y claro, al mismo tiempo, la congregación ve si la candidata tiene la intención y la idoneidad para este camino.
Entiendo. Es como el corazón de la formación inicial, donde se ponen las bases. ¿Y después del noviciado, termina la formación?
No, todavía queda una etapa importante, el juniorado. Este dura 5 años.
¿5 años?
Sí. Es el periodo entre los primeros votos, que son temporales, y los votos perpetuos, el compromiso definitivo. Durante estos 5 años, la hermana, ya como religiosa profesa, sigue su formación de manera sistemática.
¿Y por qué tanto tiempo después del noviciado? ¿Cuál es el objetivo?
Principalmente asegurar una maduración sólida antes del compromiso para toda la vida. Se busca integrar la formación continua espiritual, teológica, humana, profesional, con la experiencia apostólica, que ya es más plena. Los primeros 3 años se enfocan más en prepararla para tareas específicas del carisma. Los últimos 2, en una preparación más intensa para los votos perpetuos. Es clave que el trabajo no impida seguir formándose. Es un acompañamiento sostenido.
Ya veo la lógica. Gradualidad, profundidad. Es un camino exigente, se nota. Ahora, toda esta formación, este proceso tan largo y cuidado, ¿en qué desemboca? ¿Cómo se vive en la práctica ese todo por amor a Dios? ¿Cómo se ve hoy ese carisma franciscano de servicio, sencillez, alegría?
Y ahí es donde vemos la riqueza, ¿no? Lo fascinante es cómo esa única inspiración de San Francisco y la Madre Caridad se despliegan respuestas muy distintas a las necesidades actuales. Un área súper importante es la pastoral educativa.
Educación, sí.
¿Pero con qué enfoque?
No es solo lo académico.
Buscan una formación integral, humana, espiritual, intelectual. El fin último, dicen, es despertar una fe viva, comprometida en los chicos y jóvenes.
Y tienen una presencia fuerte en eso, ¿cierto?
Sí, bastante. Tienen colegios, centros educativos en Colombia, Perú, Ecuador, pero también en Estados Unidos y hasta en Benín, en África. Es una red que muestra lo universal de su misión educativa.
Recuerdo haber leído una frase de la Madre Caridad que usan mucho. Demos buen ejemplo a los niños con nuestro amor y paciencia. Me parece que eso resume una filosofía entera, ¿no? Pone el acento en el cómo, en la actitud.
Totalmente. Esa frase es una pincelada perfecta del espíritu. No es solo enseñar materias, sino formar personas desde el cariño, la constancia, el testimonio. Y esa misma actitud de entrega las lleva a otro campo clave. La pastoral misionera.
Misionera, eso suena a ir lejos, a las fronteras.
Exacto. Responden a ese llamado de la Iglesia de ir a las periferias. Y eso las lleva a contextos muy variados, a veces complejos. Zonas rurales, comunidades indígenas y, muy relevante hoy, la atención a migrantes y refugiados. Su presencia misionera está en 16 países. Eso te habla de una vocación universal, claramente.
16 países. Impresionante. ¿Y qué tipo de trabajo hacen en esas misiones? ¿Qué es lo concreto?
Es muy diverso. Se adapta a cada lugar. Desde la catequesis, la animación de comunidades, el cuidado de enfermos, hasta el apoyo directo en lugares de paso para migrantes, como en México o Necoclí en Colombia, que es un punto súper crítico. También le ponen mucho esfuerzo a formar líderes locales para que la fe y el desarrollo queden sembrados en la propia comunidad. Es un trabajo de frontera, sí.
Educación,
misión, áreas enormes, y mencionan también una pastoral social muy activa. ¿En qué se diferencia esta?
La pastoral social se enfoca más directamente en asistir y promover a los más pobres, a los más vulnerables, siguiendo la doctrina social de la Iglesia. Aunque todo lo que hacen tiene una dimensión social, aquí es como responder a necesidades más materiales, de cuidado concreto, ser ese rostro cercano de la caridad.
¿Tendrías algún ejemplo para que lo visualicemos mejor?
Sí, claro. Los documentos hablan, por ejemplo, del Hogar de María en Pasto, que acoge niñas en situación de desamparo, les dan techo, comida, pero sobre todo un ambiente de familia, formación. También gestionan un ancianato en España. Y hay un caso interesante en Suiza, una fraternidad llamada Franciscusheim, donde cuidan tanto a hermanas mayores de la congregación como a ancianos de la localidad. Un modelo de integración muy lindo.
Es impactante ver cómo una misma inspiración, ese espíritu franciscano, ese lema de la Madre Caridad, se traduce en cosas tan distintas, ¿no? Una escuela en África, un hogar para niñas en Colombia, apoyo a migrantes, cuidado de ancianos en Europa.
Exacto. Si intentamos conectar todo, todas estas acciones, educar, acompañar, curar, acoger, cuidar, son la forma concreta, visible, de vivir ese todo por amor a Dios y como Él lo quiere. Es la espiritualidad franciscana hecha vida. Servicio humilde, alegre, la opción por los pequeños, la fraternidad y una respuesta creativa a los líos del mundo de hoy.
Y parece que esa conexión espiritual sigue siendo muy real para la gente que está cerca de ellas.
Sí, sí. Los materiales incluso recogen testimonios de gente que atribuye favores, curaciones, fuerza en momentos duros a la intercesión de la Madre Caridad. Más allá de lo que se compruebe para la canonización, esto muestra que su figura sigue siendo fuente de fe, de esperanza viva para muchos.
Entonces, si tuviéramos que resumir un poco lo que hemos conversado, ser franciscana de María Inmaculada hoy es un camino. Empieza con una escucha personal atenta a ese posible llamado de Dios. Ese llamado se cultiva con un proceso formativo largo, profundo, para asegurar un compromiso libre. Y todo eso florece en una vida de servicio total. Un servicio con muchas caras: educación, misión, asistencia social, pero siempre anclado en la oración, sobre todo la eucarística, en la sencillez franciscana y en el ejemplo vivo de la Madre Caridad. Y, por lo que dicen, la invitación a explorar esta vocación sigue abierta.
Exacto. Y observar esta entrega, ¿no? Esta dedicación tan completa, en campos tan diversos, tan exigentes a veces, pues inevitablemente nos deja pensando.
Sí. Nos deja una pregunta flotando, creo yo. Más allá de las creencias de cada uno, ¿qué podríamos aprender de este modelo de vida? ¿Qué significaría para nosotros, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, en la familia, tomarnos un poquito más en serio eso de vivir por amor, venga de donde venga ese amor, y buscar cómo servir a los demás, especialmente a los que vemos más necesitados? Cada quien desde su lugar. Es una reflexión fuerte, ¿no? Para llevarse. Caridad es su nombre, la voz de una vocación que viaja por el mundo encendiendo corazones. Donde Dios llama, el amor responde.
Caridad es su nombre, la voz de una vocación que viaja por el mundo encendiendo corazones. Donde Dios llama, el amor responde. Un podcast de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Gracias por escucharnos.